voce poco fa e qui nel cuore mi riso.
Esta tarde, Nieves, contamos con María Bayo, una de las voces de la lírica más reconocidas y respetadas de nuestro país. Más de 20 años de carrera la han llevado a actuar en algunos de los teatros más importantes del mundo, y su amplio repertorio abarca casi un centenar de personajes en el bel canto. Su predilección por Mozart, Rossini y la escuela francesa, y su honda preocupación por grabar páginas olvidadas de la ópera y la zarzuela, han llevado a esta soprano navarra a hitos en su carrera como la recuperación de la Cavalli, una joya del barroco. Hoy la tenemos con nosotros para descubrir su nuevo disco y para conocer los detalles de su recital de zarzuela con la que comenzará la temporada.
Es María Bayo, ópera, zarzuela, canción clásica, una de las grandes y más admiradas del mundo. María Bayo, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de estar con vosotros.
Qué bien. María, antes de nada, ¿desde dónde hablamos con María Bayo? ¿Desde España?
España. Hace dos días que estoy en Barcelona, sí. Estoy en Barcelona para trabajar musicalmente un nuevo espectáculo que tengo previsto y me he trasladado hasta aquí esta semana para trabajarlo.
Porque, María, ¿cuánto tiempo pasa en un mismo sitio? ¿15 días? ¿20?
Bueno, ahora un poquito más en casa. La verdad es que ya no canto tanto como antes. Me tomo la vida con más tranquilidad y bueno, tengo otros quehaceres, que es mi hija adolescente, que también necesita mi tiempo.
Desde luego, qué difícil es ser madre con hija adolescente y una carrera como la suya, donde todo, se basa en cerrar agendas con 2 años, ¿no? O 3, o más.
Sí, la verdad es que yo creo que en estos momentos esto va a cambiar muchísimo, porque lo que no se ha hecho este año, espero que lo pospongan para el año que viene. La gente, no sé cómo vamos a hacer después de este cataclismo que nos ha caído encima, sobre todo a los artistas, la verdad.
Pues sí, cataclismo, pero escuchar la voz de María Bayo, se lo digo mirando a Nacho Fresno, es que te da como una paz.
Pues escucharla. Hola, María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Escucharla en directo ya en un teatro, no te quiero ni contar lo que es. O sea, yo además, ella lo sabe, me enamoré de ella en unas peleas en Melisandre del Teatro Real.
Bueno,
que, sí. O sea, de estas cosas que dices tú, que se te quedan, y dices, ¿por qué se te quedan? Pues porque hay la magia que cuando surge en la ópera es muy grande.
Efectivamente, hay a veces la magia que donde funciona todo. No siempre, ¿verdad? Pero sí, he tenido la suerte de tener unas cuantas producciones en mi vida que esa magia queda y funciona todo y hay algo que pasa y que la gente lo recuerda, como la Calisto que contabais también, otra de las producciones que la gente la recuerda con muchísimo cariño. Pero aquella pelea de Melisandre del Teatro Real, además, era muy particular.
Con tanto
me tiraba
agua.
Una piscina... era con mucha agua, como la obra mismo, ¿no?
Música acuática, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, María, tengo en mi mano una entrevista que me hace muchísima gracia. Es de Carmen Chumarín y me hace gracia porque el titular es "Yo siempre tengo cuerpo de jota". No sé si es por el tema navarro, pero es que no lo sé. Pero me hace mucha gracia porque esto... conviene que se explique, María.
Pues es que no lo sé ni esto de qué entrevista, porque he hecho tantas, no lo sé, quizás, no sé, lo tendría que saber el contexto muy bien. La verdad es que, lógicamente, soy navarra y entonces, tengo energía, tengo mucha energía, sigo teniendo mucha energía, gracias a Dios. Y bueno, no sé si me refiero a que mi padre también era una persona que le encantaba las jotas, que yo...
La verdad es que en la entrevista no se especifica, por eso yo decía, qué oportunidad para que ahora María Bayo nos diga lo del cuerpo de Jota en este momento.
No te extrañes porque el repertorio de María es tan sumamente amplio que lo que hablábamos antes de la Calisto, que es una ópera que se recuperó en una producción de Ginebra que luego viajó por todo el mundo, Festival de Salzburgo, pero es que ella pasa del barroco más barroco al siglo XX y a todo este Debussy que hablábamos antes. Entonces tiene un repertorio de más de 80 roles, más de 80 papeles de ópera y zarzuela, que se dice pronto, ¿eh?
No, y son más de 30 años de carrera, ¿no? Habéis dicho 20, pero son más de 30 años de carrera.
Más de 30.
Sí, lo que da mucho de sí. Y la verdad es que los primeros 20 años fueron muy frenéticos y muy con un repertorio muy variado y además, canté mucho sobre todo en el extranjero y los últimos años canté más en España, donde ya me conocieron más. Pero mucho repertorio que he hecho fuera no lo he podido hacer en España, la verdad.
¿Y eso por qué?
Pues porque no me han dado la oportunidad. Hice mucho repertorio francés, hice mucho repertorio rossiniano. Hice muchas cosas fuera que no las pude hacer. Romeo y Julieta, Capuletti, Montecchi, no lo pude hacer en España.
Pero eso no me gusta,
claro,
¿eh?
Pero
fíjate,
lo que hizo aquí... No, ¿sabes lo que pasa? Que al final el mundo es muy grande y España tampoco es tan grande. Entonces, al final, realmente no puedes hacer todo... O sea, aparte estamos hablando de una primerísima figura lírica internacional, que te hablo de Scala de Milán, Staatsoper de Berlín, Ópera de Múnich, Salzburgo, Metropolitan de Nueva York, Festival, o sea, Salzburgo, Aix-en-Provence, o sea, que realmente no puedo... Por ejemplo, hablamos de Rossini, con lo que arrancamos esta entrevista, lo que sonaba era Un bárbaro de Sevilla del Teatro Real, que está grabado en DVD, que fue de esas otras cosas que una producción de Emilio Sacchi. Yo me acuerdo que le escribí una carta a Emilio cuando acabó la función, porque era de estas producciones mágicas también, ¿no? Con Juan Diego Flores, con... O sea, está en DVD esa función grabada, ¿no? Sí. Entonces, y fíjate qué bonito ya que hablabas de Rossini, una voz poco fa, una voz hace un rato aquí en mi corazón resonó, es lo que cantaba, ¿no? O sea, eso, ¿qué más se puede? Entonces, claro, aquí en Madrid, en España ha hecho mucho, lo que pasa que es imposible, es que tiene una carrera internacional inmensa.
Y premio nacional, ya que en España no puede hacer todo el repertorio que tiene, cosa que en fin, insisto en que me da rabia, pero premio nacional de música, caray, que este reconocimiento no lo tiene todo el mundo. Es un honor,
es un honor. Y premio Príncipe de Viana, con una edad bastante joven, que eso era muy, muy difícil, porque siempre se lo daban el Príncipe de Viana de la cultura de Navarra, se lo daban siempre a personas bastante mayores. Y yo venía del Metropolitan, de hacer mi debut en Metropolitan, y me dieron este premio, que también es un honor, la verdad. Sí.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo de esos reconocimientos. Pero María, ¿dónde se siente más cómoda? ¿Con Händel, con Mozart, el Rossini, que tanto hemos estado aquí hablando de él, de Nebra? No sé. ¿Con qué música se siente más María Bayo?
¿Sí? Pues no lo sé, porque ha habido etapas, ¿no? Ha habido etapas en las que Mozart para mí ha sido mi compositor fetiche y que me ha seguido, pero también la música francesa, como lo que contaba Nacho, ¿no? Melisande, la Manon, que tuve la gran suerte. Bueno, la primera ópera que hice en Madrid fue Manon, que fue otra de las óperas que he hecho dos producciones en mi vida. También eso hay que decirlo. hay muchas cosas que he hecho, pues igual 2-3 producciones y nada más, ¿no? Y que es una pena, pero bueno, así es la vida del artista.
Pues mira, perdona un segundo, porque es curioso, hace 2 semanas hablábamos aquí de Bizet, que es un compositor que, pese a que Carmen es una de las grandes óperas del repertorio mundial, es un compositor bastante desconocido. Entonces, el nuevo disco, que creo que aún no tiene ni siquiera título, de María Bayo, entre otra mucha música francesa, sí. Y tenemos primicia hoy aquí para escuchar, también tienes Bizet, ¿no? O sea, cuéntanos de ese
también.
Disco.
Bueno, siempre he cuidado mucho la faceta liberística, la faceta de la canción, tanto española como de otros países. Como domino bastante bien el francés, el alemán, bueno, el francés porque vivo en Francia también, y el alemán, pues porque estudié en Alemania. Pues siempre me he dedicado una parte de mi carrera, y este disco va a salir con canciones francesas de Bizet y de un compositor belga, que es muy curioso porque es un compositor que era músico también, pero que sobre todo en su profesión era pintor, y se afincó en Granada y dejó todo un patrimonio musical en Granada, y que hemos recopilado en este disco que se llama Mogo, que hemos recopilado como 5 o 6 canciones suyas muy bonitas también. Y Bizet me apetecía mucho, ya que lo había hecho, la Micaela la ha hecho muchísimo por el mundo también, me apetecía muchísimo hacer sus canciones, ¿no? Y bueno, va a salir en este disco, también está Lecuona, una parte también de Sudamérica, y Guastavino también. Uh-huh. Bueno, es un disco que me hace mucha ilusión porque es otra faceta realmente de mi carrera.
¡Qué bien! Pues nos alegramos. Sin dubio sarà, lo giurai, la vincerò. Sin dubio sarà. María, entonces, ¿cuándo, yo volviendo a esa María Bayo niña, sí. ¿Cómo ocurre el decidir dedicarse a la canción lírica? O sea, no creo que sea tan sencillo ni tan fácil. ¿Fue por azar?
Totalmente. Bueno, por azar y también por estas cosas que te lleva la vida, quizás tenía una vocación que no sabía realmente. A mí me gustaba muchísimo la música, estudiaba solfeo con las monjas, piano. Empecé a estudiar y lo dejé, empecé la guitarra porque me servía más para acompañarme. Siempre he cantado, pero realmente había un desconocimiento total en un pueblo como Fitero, donde nací, que es un pueblecito pequeñísimo. ¿Sí? Pues empecé con la coral y decidí ir al conservatorio porque me gustaba mucho la música y quería hacer una carrera musical, o sea, quería hacer guitarra, la verdad es que quería hacer guitarra, solfeo, guitarra, y cuando llegué al conservatorio, pues no había plaza para guitarra, y como me gustaba tanto cantar, dije, bueno, pues voy a ir a la clase de canto y aprendo en 2 años un poco técnica vocal, a ver cómo tal, y ahí fue cuando empezó todo, o sea que había una vocación detrás, yo creo, pero que no sabía muy bien lo que era esta profesión. Realmente
claro.
No lo sabía.
O sea que si llega a haber plaza de guitarra, hoy tendríamos a una gran guitarrista, María.
No lo sé.
Oye, me quedo con una duda, porque pintar, dices, sí. No sabía muy bien en qué iba a ser esta profesión. Y ahora yo digo, 30 años después, ¿merece la pena?
Sí, he aprendido, he crecido, he pasado momentos como todo, ¿eh? No es todo tampoco gloria y maravilla.
Claro.
Hay muchas decepciones, hay muchos momentos complicados, hay mucho dejar, porque tienes que dejar. Imaginar que a veces pasaba, en 15 años, en los primeros 15 años pasaba igual una semana en casa, porque pasaba todo el tiempo fuera, en países extranjeros, sola. Porque yo recuerdo cuando me marché, claro, no es lo mismo ahora coger un vueling, que coger un tren como me pasaba en Biarritz, cogía un tren, cambiaba en Lyon, en París, y en París me iba a Alemania. O sea, en fin, eran otros tiempos y no sé, había mucha fuerza, muchas ganas, mucha vocación, yo creo, al final.
Ya, lo que volvemos otra vez a esa hija adolescente a la que sí, a uno 16, le gustaría,
16.
Claro, que en fin, que o llevársela consigo al lugar sí. donde uno tiene que cantar, ¿no? Y si no, sí. es verdad que pasa mucho tiempo. Algo que tiene, pues el 2020 son las redes sociales y el poder sí. contactar con ellos a través de, precisamente, de Skype, o de alguna otra plataforma, ¿no?
Pero esa hija adolescente, hay que recordarle que no todas las hijas adolescentes tienen una madre con un festival de Salzburgo rendido a sus pies. Entonces, claro, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, yo creo que las hijas adolescentes de las grandes tienen que entenderlo. Y si no, pues que yo se los explico.
Bueno, el día a día es más complicado, ¿no?
Lo entiendo, a lo mejor. Pero a ver, ¿qué hija? O sea, es decir, también hay que entender esa parte. Es que estamos hablando del Covent Garden, de la Scala de Milán, del Festival de Salzburgo. O sea, no estamos hablando de pequeños teatros de provincias, ¿no? Entonces, ver a una madre, o sea, que tu madre cae en esos festivales rendidos a tus pies. O sea, yo vi en Salzburgo el nombre de María Bayo por las calles colgando, o sea, hablo mucho, o sea, y dices tú, joder, es que
¿Qué es de mi tierra?
Claro,
por favor.
A mí es que eso, a mí personalmente sí, me emociona, o sea. Sí.
Claro.
Y de hecho, no sé, o sea, es que yo creo que España puede presumir de tener grandísimas voces correteando por el mundo y eso hay que decirlo urbi et orbi.
Sí, sí. Y es muy difícil la carrera, muy complicada, muy difícil. Hay que renunciar a muchas cosas. Y bueno, yo renuncié también porque al final la hija la tuve pues un poquito ya madurita, ¿no? Pero gracias a Dios, bueno, ahí está y me da muchas satisfacciones, aunque ella no tira por mucho por la música clásica,
no.
por lo menos.
Ya. Bueno, es lo que tiene. A lo mejor dentro de unos años resulta que sí que se interesa más por la música, ¿no? Bueno, queremos hablar de este disco, que ahí lo tienen ustedes. Porque la voz de María Bayo la pueden escuchar ustedes pues a través de sus discos, está en todas las plataformas digitales, pero no se la pierdan, por favor, no se la pierdan.
Y el 20 de septiembre en el Teatro de la Zarzuela.
Exacto.
Nieves, que decía, es el 20, ¿no?
El 27. El domingo a las 6 de la tarde.
O sea, que la querías en Madrid, la tenemos en Madrid.
Bien. Sí, y esto es ya, septiembre es ya prácticamente.
Ay, sí, esperemos que sí, que esto ya dejemos un poco atrás todas nuestras, esta pandemia, y el 27 de septiembre se inaugura el Teatro de la Zarzuela y voy a ir con un programa enteramente barroco, con un grupo catalán que se llama Vespres d'Arnadi y sí. que dirige Dani Espasa. Y tengo muchísima ilusión por volver a este teatro que me ha dado tantas noches estupendas, donde he cantado con Teresa Berganza, donde he cantado con grandes, realmente grandes también.
¡Qué bien, María!
Aquí apostamos, María, continuamente por el hashtag de cultura segura, porque los teatros que se abren con todas las medidas, absolutamente todas las garantías.
Sí, eso
las garantías,
está bien, siempre te digo que
y
lo digas.
Hay
sí,
que apostar sí, sí. por el hashtag cultura segura. Yo mañana esta noche me voy, a Mérida. El teatro sigue abierto, se va abriendo poco a poco y hay que entender lo que decía Joan Matavós, el director del Real, cuando reabrió con Traviata, que decía que efectivamente por respeto al público y por respeto a los artistas, o sea, hay que reabrir con todas las nuevas medidas e insistir en que hay que ir.
Sí, con seguridad, pero hay que ir, hay que volver, el público tiene que volver al teatro, es imprescindible la cultura, no podemos pasarnos de ella.
Claro que sí. María Bayo, mucha suerte. Que este cataclismo, como decía, pues espero que sea ya el pasado y que ahora no quede nada más que empezar a subirse a los escenarios, María.
Esperemos, porque los artistas lo estamos pasando muy mal, lo han pasado muy mal y lo está, y esperemos que todo vuelva un poco, todo poco a poco a su normalidad y volvamos a los teatros y llenemos esos teatros.
Sí, porque el público también lo pasamos muy mal, que queremos ir a aplaudir, te lo digo sí. Ya.
Yo espero que sí, y los artistas estamos deseando pisar un teatro. De verdad que estamos deseándolo.
Pues en septiembre ya tendremos a María Bayo entre nosotros. María, un abrazo muy fuerte. Mucha suerte.
Un abrazo para vosotros también. Gracias.
Hasta siempre.
Enorme. Hasta siempre.